Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, peixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta...
Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos os martes aquí en directo. Son agora mesmo as 7 da tarde, estás escoitando Cuac FM, isto é a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Para os despistados e despistadas que non os escoitades en directo, podes descargar todos os nosos episodios xa emitidos desde 2009, tedes podcast para pasar unha tarde de chuvia en recendoblog.blogspot.com ou tamén podes escoitalo, claro, na redifusión de Cuac FM, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo a luns a iso das 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xi e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Pois xa sen máis, imos caralou un martes máis na procura desta fantástica aventura cultural. Hoxe temos a Roberto Catoira no control técnico e aquí diante dos micros estamos Naza Roca
e Miguel Anxo Facal. E imos xa con o noso programa número 522. Hoxe estará connosco Sami Ashur, activista palestino. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e que tamén son cultura. Tendo en conta, ademais, que os eventos que mencionemos hoxe poden ser para as dúas vindeiras semanas, xa que faremos unha parada o martes que ven polo Entroido.
Temos un programa cargado de contidos e de seccións, comenzando pola sección de poesía a cargo da nosa compañeira Gema Millán. Tamén falaremos de medio ambiente co noso compañeiro Damián Romay. Así que vos parece se comezamos xa? Imos a escoitar neste programa música para lembrar a Palestina. Escoitaremos algunhas pezas da cantautora galego-palestina Naila Shami, que no ano 2013 publicou un disco titulado Na lingua que eu falo, baseado en poemas de Rosalía de Castro. Así que comezamos xa coa primeira canción, que se titula Na lingua que eu falo.
Canta, meniña, na beira da fonte. Canta, dareche, boliños do pote. Canta, meniña, da pedra do lar. Que feira, rapaza, se cantas faremos festiña por fora, festiña por dentro, co son da gaitiña, son do tambor. Te pido que cantes, me niña, por Dios.
Que si me pediron, que si me mandaron, que cante na lingua que eu falo. Que
as ondiñas que veñen e van. Que así mo pediron, que así mo mandaron, que cante na lingua que eu falo. Que así mo pediron na beira do mar, o pé das ondiñas que veñen e van. Que así mo pediron, que así mo mandaron, que cante na lingua que eu falo. Que así mo pediron na beira do mar, o pé das ondiñas que veñen e van.
Mimosa, suave, sentida, queixosa, encanta si ríe, conmove si chora, consolo dos males, alivio das penas.
Que si mo pediron, que si mo mandaron, que cante na lingua que falo. Que si mo pediron na beira do mar, o pé das ondiñas que veñen e van. Que si mo pediron, que si mo mandaron, que cante na lingua que falo. Que si mo pediron na beira do mar, o pé das ondiñas que veñen e van. Que si mo pediron, que si mo mandaron.
E comenzamos entón coa nosa axenda e principiamos coa da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. O mércores 11 acompañaremos a Jorge Rodríguez Durán na presentación do seu libro Carnívoras e Domésticas, publicado por Cuarto de Inverno. Na presentación estará acompañado por Emma Pedreira e Ana Varela. Será ás 7:30 no noso local.
E o xoves 12 acolleremos a presentación do audiovisual Saberes e Sabores, Mulleres que Alimentan a Vida, sobre 4 mulleres cociñeiras e innovadoras. Contaremos coa presenza da súa directora, Encarna Otero. Será ás 7:30 no noso local.
O venres 13 terá lugar a conferencia O pasado cruzase co presente, os 100 anos da Na noite estrelecida. Iria Friné Rivera falaranos desta inmortal obra de Ramón Cabanilla. Será ás 7:30 no noso local.
E xa a semana seguinte, o luns 16, o grupo de cantos na taberna da Alexandre Bóveda. Sairemos de diante do noso local na Rúa Santón de 36 ás 7 da tarde para espallar a nosa retranca polas rúas da cidade no luns de entroido.
O xoves 19 acolle o recital da presentación do libro solidario Poetas na Cociña VI, editada por Medulia Editorial. Toda a recadación destinarase de xeito íntegro á cociña económica. Será ás 7:30 no noso local.
E o venres 20 terá lugar a palestra titulada Venezuela fronte á agresión imperialista. O acto organizado conxuntamente por Mar de Lumes e Alexandre Bóveda contará coas intervencións de Martín Pacheco, cónsul xeral da República Bolivariana de Venezuela na Galiza, e Ana Mosquera, presidenta de Agabo. Será iso das 7:30 no noso local. Xa sabedes onde está, na Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
E teremos recitais poéticos a Rosalía. O venres 20, de 4:30 a 7, haberá un maratón poético a cargo do alumnado do Colexio Calasanz no noso local. E o luns 23, a partir das 5, diante do Teatro Rosalía de Castro. A Asociación de Escritoras e Escritores de Lingua Galega e a Asociación Cultural Alexandre Bóveda farán unha lectura pública da súa obra.
Este é a sintonía da nosa axenda da Coruña. Comezamos por audiovisual. Nas dúas vindeiras semanas hai moitas cousas interesantes na Filmoteca de Galiza. Podemos destacar a colaboración entre o director húngaro Belatar, recentemente falecido, e Laszlo Kaznaskonai, o último Premio Nobel de Literatura. Mañá, mércores 11, votan a Condena, e o venres 13, sábado 14, proxectan Harmonías de Wehrmeister. Nas salas do cine, verdade?
Sí, do Fórum Metropolitano, temos o seguinte programa. Entre o xoves 12 e o sábado 14, podedes ver o documental palestino No Other Land e a mexicana Miss Bala. Na seguinte semana, entre o xoves 19 e o sábado 21, proxectan a película alemá de temática iraní A Semente da Figueira Sacra, e a española Negociador, que trata das negociacións entre ETA e o goberno español.
Veña, imos agora con artes escénicas. En canto a teatro, dirixido a público familiar, temos estas obras no Fórum Metropolitano. A compañía viguesa Ártica representa Pum Pum Quen Hai o sábado 14 ás 6 da tarde e a compañía vasca Utopian Getxo representa Rumbo Descoñecido, venres 20 ás 8:30.
A vida de Brais é unha adaptación da película A vida de Brian, a cargo da compañía amadora Teatro Airiños, que naceu en Rianxo en 1933. Podedes vela o sábado 21 ás 7:30 no Ágora, en evento organizado pola Asociación Veciñal da Agra.
Criaturas, de Roberto Vidal Bolaño, é unha peza que explora o concepto do monstro como reflexo deformado da humanidade. Será o sábado 21 ás 8:15 no Foro Metropolitano.
A compañía Micomicón Teatro representa Os nosos mortos, a obra escrita e dirixida por Mariano Llorente, que trata sobre o terrorismo de ETA. Podedes vela o venres 20 e o sábado 21 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
Lolita Flores encabeza o elenco de Poncia, unha obra baseada na casa da Bernarda Alba de Federico García Lorca. Será o venres 20 ás 8:30 no Teatro Colón.
É o turno da música agora. Varias citas interesantes nas salas de concertos coruñesas. O xoves 12 ás 9:30 actúa o cantautor estadounidense Willie Nile na sala Garufa. E o luns 16 ás 10:30 na sala Mardi Gras actúa Crowded, a banda ganadora do certame Mellor Banda Local Eva Coyote do ano 2025, coa que FM aproveita para facer un concurso de disfraces con 500 euros en premios.
E os nostálxicos da música española dos 70 poden ver ao Consorcio sábado 14, mira que cambio, ás 7 da tarde no Teatro Colón, e a mítica Janet o domingo 15 ás 7 da tarde no Palexco.
Para todos os gustos, sí. Seguimos. Dobre cita coa Orquestra Sinfónica de Galicia no Pazo da Ópera, sempre ás 8. Esta semana, venres 13, sábado 14, toca baixo a dirección de Case Scaglione e co violonchelo de Maximilian Hornung, un programa con pezas de Elgar e Ramagninov. E a vindeira semana, o venres 20, baixo a dirección de Roberto González Monjas e con Tibó García na guitarra. Tocarán pezas de Falla, Rodrigo e Debussy.
E a compañía Classic Stage Ballet representa a mítica O Lago dos Cines, con música de Tchaikovsky, libreto de Bekichev e voz da soprano Miriam Kurotravst. Será o domingo 22 ás 7:30 no...
Non.
Sí. Que me estou liando.
Sí.
Será o sábado 21 ás 8:30 no Pazo da Ópera.
A Orquestra de Viena e o Vocal Consort interpretan o Requiem de Mozart coa dirección do Heinz Ferlesch e a fascinante voz da soprano, agora sí, Miriam Kurtrovats. Será o domingo 22 ás 7:30 no Pazo da Ópera.
Vale, agora exposicións. A exposición mensual das nosas amigas da Asociación de Artistas Plásticos Galegos titúlase A Busca, con pinturas de Nela Leo. Pode verse ata o 3 de marzo no seu local da Rúa Costa Rica 1.
E imos agora cos libros. O luns 23 ás 7 na Biblioteca do Fórum Metropolitano teremos un percorrido polo poemario As Alas da Serpe, de Sol Mariño, publicado por Aira Editorial. Este acto é organizado pola Asociación Veciñal de Oza, A Gaiteira e Os Castros.
Tamén, se o voso son os libros e sobre todo escribilos, ten en conta que Gema Millán de Recendo fará unha, ou levará a cabo un taller de escritura creativa na librería Arcadia, tamén moi coñecida neste equipo de Recendo. Este taller será en marzo, pero o luns 20 de febreiro terá lugar a presentación ás 6 da tarde, moi importante. Luns 20 de febreiro, 6 da tarde, librería Arcadia, taller de escritura creativa. E seguimos, porque isto non para, e agora vamos á ciencia. A ciencia, xa sabedes que tamén é cultura, así que temos que anunciar o ciclo de eventos e conferencias de Coruña Comunica Ciencia, que será no Teatro Colón do mércores 11 ao venres 13, a diferentes horas.
Imos rematando coa axenda, indo a hora de viaxe pola Galiza. En Ferrol, teatro e ópera únense en Diva, unha obra de Albert Boadella sobre os últimos días de María Calas. A soprano María Rey Jolí interpreta a gran dama do xénero lírico e o pianista e tenor Antonio Comas convértese en Onassis. Podedes vela o venres 13 ás 8:30 no Teatro Jofre.
O veterano cantautor estadounidense Willie Nile, con máis de 45 anos de traxectoria, ven presentar o seu último disco titulado The Great Yellow Light, que se move entre a electricidade do rock clásico e o pulso do folk rock americano. Toca o venres 13 ás 10:30 na sala Jagger de Lugo.
E damos un chimpo a Ourense, onde Montana Storm, que é unha banda adscrita ao xénero do Southern Blues Rock, pero que realmente ten a súa base entre Zaragoza e Elche, e volve á estrada presentando o seu segundo disco, titulado The Horse and the Hill. Tocan o xoves 12 ás 9 no Café Cultural Ourense.
E no ciclo de proxeccións do Cineclube Pontevedra é a quenda da película un simple accidente. Coproducción entre Irán, Luxemburgo e Francia, dirixida en 2025 polo director iraní Jafar Panahi. Será o venres 13 ás 8:30 no Teatro Principal de Pontevedra.
En Santiago, o Baile das Esculturas é un espectáculo familiar no que cobran vida as esculturas de Francisco Asorei con disfraces elaborados con materiais reutilizados. Tamén actuarán Mari Faltri, o concerto tributo Lembra Xabarín e o taller da danza urbana Bella Escola. Será o luns 16 a partir das 4:30 no edificio Zinc da Cidade da Cultura.
E María Galeana encabeza un elenco de actrices que protagonizan a obra Eu só quero irme a Francia, que fala sobre os choques xeracionais. Podedes vela o xoves 12 ás 8:30 na sede da Fundación de Vigo.
E a nosa vila convidada desta semana é Outes. Circote é o último espectáculo de novo circo a cargo do veterano clown Cote Malabar, que contén circo de rúa e teatro, malabares e humor, sobre todo moito humor. Actúa o sábado 14 ás 7 no auditorio da Casa da Cultura.
E pechamos a nosas axendas deste programa dando paso á sección de poesía galega a cargo de Gema Millán.
Choramos xuntas ao redor, o cheiro ácido dos excrementos e a descomposición de algún corpo entre os cascallos, como se un silencio de neve esvaguase sobre a pupila en carne viva do sol. Choramos xuntas, como se de mans dadas a terra toda na boca, e despois, aínda o fío, o pasar da agulla, súbito arreguizo do silencio. Acabades de escoitar o poema Choramos xuntas, da poeta contemporánea Eva Veiga, extraído do poemario colectivo Poetas na Cociña 5, publicado por Medulia no Nadal do 2024 a beneficio da Cociña Económica da Coruña.
Dende hai máis de 2 anos asistimos ao xenocido do pobo palestino por parte do Estado israelí, sen que a comunidade internacional faga un esforzo real ou coordinado por parar esta matanza. Hai un par de meses, a administración Trump lanzou un plan de paz aceptado por Israel, pero aínda así o exército israelí segue matando palestinos a diario. O conflicto palestino-israelí leva máis de 70 anos presente na actualidade internacional, pero é agora, ao coñecer os plans de futuro dos Estados Unidos para a Franxa de Gaza, que podemos falar de seguramente as horas máis baixas para o pobo palestino. Aínda así, o pobo palestino non perde a esperanza. En él atopamos voces que teñen confianza en que o futuro traerá paz e xustiza para toda Palestina.
E unha destas voces esperanzadas atopámola en Galicia, concretamente en Santiago de Compostela, onde hai máis de 15 anos chegou Sami Ashour. Sami Ashour dirixía unha entidade bancaria en Palestina, pero farto do conflito decidiu facer as maletas e vir a Galicia coa súa familia. Atrás deixou amigos e familiares que día a día loitan pola súa supervivencia ante a indiferencia case que total da comunidade internacional. Para falar do xenocidio da comunidade palestina en Galicia esta tarde, temos aquí para falar con nos o economista palestino Sami Ashour. Moi boas tardes, Sami.
Boas tardes.
E gracias por vir.
Gracias por invitarme.
Imos comenzar polo principio. Como chegas a Galicia? Que coñecías ti de Galicia antes de tomar esa decisión?
Pois, conocí desde o ano 83, cando o meu mellor tío e máis cercano vino a estudiar medicina aquí en Santiago de Compostela. E desde pequeño quería venir junto a mi tío e curiosamente en el año 2007 conseguí una beca del Ministerio de Exteriores español para hacer el doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela. Pensaba que van a ser 2 años cortitos, 3 como mucho, y regresar para trabajar en Palestina, en la Franja de Gaza. Pero se complicó demasiado, hasta el punto de que la visita familiar era casi imposible. Y aquí estamos, en nuestra querida Galicia.
Cando viñeches, era como esperabas? Estaba idealizado polo que te che contaba o teu tío? Ou como era a universidade, era xove?
No, la verdad es que vivía todo antes de conocerlo. Ya me contaba mucho mi tío. Venían mis padres a visitar a mi tío varias veces. Vinieron varios familiares, tíos y primos y hermanos. Entonces vine ya prácticamente conociendo las amistades y los compañeros y amigos, y es lo que importa. Uh-huh. El resto ya es menos. En la Universidad de Santiago de Compostela, la verdad es que tuve una acogida muy agradable, muy calurosa, y tuve así 6 años muy, muy agradables haciendo el doctorado, y luego en medio del doctorado hice un máster de banca, finanzas y seguros, y encantado de haber tomado esta decisión.
¿Cal sería o máis impactante, o que máis che costou cando viñeses, ou polo menos cando decidiches establecerte xa aquí, que non ias volver?
Los cambios no son fáciles. La verdad es que tengo un arraigo social muy profundo en Gaza. Dejé atrás a mi madre, la persona que más me importa en este mundo. Dejé a mi familia, que no somos pocos. Nos cuesta mucho separarnos. La familia para nosotros es un elemento fundamental, lo cual echas de menos a la familia principalmente. Fue una morriña muy, muy fuerte, muy dolorosa. Y luego, pues, el cambio conlleva, pues, requiere adaptación. En vez de estar dirigiendo una sucursal bancaria de 37 personas con un cochazo, con chofer que te viene a buscar por la mañana y te lleva y te trae, y tener un sueldazo y extras y demás, vienes para cobrar una beca y tirar para adelante. La decisión estaba tomada. Yo desde pequeño quería ser profesor universitario, quería conseguir el máximo de títulos, y esto no es un caso aislado. Nuestro pueblo siempre opta por aprender y por conseguir títulos y por mejorar su habilidad y encontrar mejor oportunidades y sobrevivir. Uh-huh. Sobrevivir no es nada fácil. Entonces, no es extraño que se encuentre el ratio más alto de titulados del mundo en la Franja de Gaza, teniendo en cuenta todos los obstáculos, todas las dificultades que uno puede encontrar, pero hay un deseo de todas las personas de aprender, de mejorar, de conseguir, de luchar para tener un futuro mejor. Es así, nos importa mucho tener títulos, tener un puesto bueno, trabajar y vivir bien.
¿Y dirías que esa ansia o esa ilusión quedó truncada después del ataque a Hamas, cuando empezó, quiero decir, fai ano y medio?
No entiendo muy bien qué quiere decir truncada. Lo que pasa es que las circunstancias son muy, muy crudas, son muy difíciles. En medio de bombardeo tenemos que tener en cuenta que este genocidio provoca la destrucción masiva de no solo de la infraestructura y las casas y demás, sino atacaron directamente a escuelas y universidades. Hoy en día tenemos prácticamente todas las universidades destruidas. Tenemos que tener en cuenta que los alumnos de primaria, secundaria hasta el bachillerato no acuden a sus centros educativos durante 3 años académicos. Lo cual, ¿qué hacemos? Hubo puntos de enseñanza, lo que llaman allí. Abren tiendas de campaña e intentan ayudar a los niños a hacer deberes y hacer ejercicios e intentar, pues, tal. Quien sabe algo, lo enseña. En medio de la guerra, la gente llevaba a sus niños a aprender. En caso de tener internet y electricidad, las universidades remontaron e intentaron, pues, recuperar la enseñanza de forma online. De hecho, tenemos miles de alumnos ahora mismo refugiados en Egipto que siguen sus clases online. Esta ansia, pues, no la para ni la guerra ni bueno, hasta la muerte. O sea, los palestinos comemos, bebemos, estudiamos y dormimos. Son las 4 cosas que hacemos diariamente. Entonces, la verdad es que les quito el sombrero. Estoy vigilando de cerca cómo están intentando recuperar la normalidad con nada de recursos, prácticamente nada, en medio de escombros.
¿Y cómo se fa eso?
No te lo puedo describir con palabras. La verdad es que tienes que acercarte y ver algunos vídeos de cómo y de dónde sale esta fortaleza para pensar en el día de mañana. Cada uno por su parte pone un grano de arena y salen adelante. Ahora mismo muchas universidades habilitan salas de tela. Tiendas de campaña, súper frágil, súper nada, y dan clases. Uh-huh. Los colegios también intentan, pues, reparar lo que se puede y dar clases, a veces sentados en el suelo, sin mesas y sin cadeiras. Uh-huh. Lo que pasó sale de la, o sea, supera la ficción, pero la fortaleza y la resiliación de los palestinos también supera la ficción. Yo mismo, como palestino, a veces me cuesta entender cómo sobreviven. ¿Cómo sobreviven? Yo me marché de la Franja de Gaza a finales del 2007.
Contanos cómo era a situación da Franja de Gaza cando ti deixaches Palestina.
Cando eu deixei, era mala época. Uh-huh. Era mala época, acaba de ganar las elecciones Hamas. Automáticamente se les encarga formar gobierno y se les pone una condición. Hay que reconocer al Estado de Israel. Hay que reconocer, porque así lo manda la comunidad internacional. Israel fue reconocida por el líder histórico de Palestina, Yasser Arafat, y quien viene después, Mahmoud Abbas, como presidente. Entonces, el gobierno en su momento dijeron que nosotros formamos parte de la autoridad nacional y no hace falta hacer ningún reconocimiento, sino debemos el reconocimiento a Israel. Israel es la que tiene que reconocer nuestros derechos, que nunca lo hace. Entonces, a raíz de esto y a raíz de mucha presión internacional, hubo una división interna, maligna, maldita, que se extendió a nivel de no solo político, sino a nivel del tejido social. Aquella situación, la verdad que a mí me molestaba muchísimo y me marché. ¿Qué pasa? Que hubo varias guerras después y acumulando las guerras ya construí una imagen de una franja de Gaza ya destruida, con todo lo que veía a distancia. Sin embargo, cuando volví a Gaza en el 2022, no creía la belleza que hay. Qué bonito, qué bien están las calles, qué edificios más bonitos, qué restaurantes, qué cafeterías, que da gusto comer aquí, cenar allí. Y era una preciosidad. Siempre lo ha sido. Gaza es el sitio más bonito del mundo. No sé si estoy exagerando o porque así lo siento. Pero he visto una fortaleza y una tremendo querer, si vale el término, de sobrevivir y mejorar la vida. Uh-huh. La gente trabajaba bien, obviamente dentro de unas circunstancias anormales, porque sigue siendo bajo un bloqueo.
Un bloqueo.
Y a pesar de este fuerte bloqueo, a pesar de tener 8 horas de luz máximo en 24 horas, a pesar del control del agua, de los camiones que entran, hoy entran, mañana no, a pesar de todas las dificultades de desplazamiento, ves en las caras de la gente que quiere vivir, quiere mejorar, quiere hacer negocio, quiere tener a sus hijos en las mejores escuelas privadas, quieren viajar, quieren hacer vida normal como cualquier ser humano. Bueno, todo se pavorizó. O bien,
porque
mejor
esta,
dicho, se destruyó.
Se destruyó.
Exacto. Sí.
Destruyeron. Esta imaxe, Sami, que nos estás contando, que ti recordas, ¿no? De unha Franxa de Gaza ou unha Gaza con restaurantes, con vida, contrasta moito coas imaxes que vemos actualmente con edificios, bueno, todo reducido a escombros, ¿no?
Sí.
Imaginabas que eso sería posible algún día?
Mira, no te miento, esta no es una guerra. Ya vivimos 6 guerras antes y la gente se levantaba y volvía a construir lo destruido, pero esta vez este es un genocidio en el cual Israel quería impedir cualquier posibilidad de que haya vida en la franja de Gaza. Optimista no puedo ser, sentirme optimista. Tengo formación malísima y tengo una situación política bastante fea y muy oscura. Muy oscura. Os mencionasteis el plan de paz de Trump. Esto es una equivocación tremenda que quiso colar Trump y Netanyahu, quien hicieron este plan de mentira para aparentar un alto el fuego que no lo es. Israel sigue bombardeando, sigue matando, sigue destruyendo casas y barrios enteros hasta el día de hoy. No hay alto el fuego, no está abierta la frontera, a pesar de anunciar diariamente que la frontera está abierta. Yo no entiendo cómo está abierta y dejan pasar a 12 personas. Esto es una cárcel, es una puerta blindada de una cárcel grande donde quien quiere salir o entrar necesita permiso de la ocupación y tiene que someterse a un interrogamiento muy, muy desagradable si sale o si quiere entrar. A los que salen les amenazan si vuelven y les advierten de que la guerra va a volver y que mejor que busquen la vida afuera, y los que vienen les riñen porque vienen y porque van a morir y porque estamos a punto de atacar y ya veréis y no sé qué. Entonces es terrible, ¿eh? Es terrible y las esperanzas son mínimas, pero mientras respiramos y mientras tenemos vida, yo creo que estamos dispuestos a resistir.
Cal é a túa sensación, sobre todo estes dous últimos anos, coa reacción de Europa ou de España en concreto? Unha, que penso que quizáis sexa a social, non? E outra a política de Europa.
Mira, a nivel social, la verdad es que no tengo ninguna queja. Por lo menos aquí en Galicia nos acompañó una solidaridad muy grande. No podemos exigir más, aunque siempre necesitamos más. A nivel político, yo ya no tengo ningún cargo político y puedo hablar libremente. Perdón. La postura de Europa es decepcionante, lo menos que uno puede calificar. Se levanta toda Europa porque hay opresión en Irán. O porque
y en Ucrania, ¿no?
Ucrania está atacada por Rusia, nuestro enemigo. Pero Israel comete barbaridades y no pasa nada. Por las víctimas de Gaza, del genocidio, el Parlamento Europeo y la presidencia del Parlamento Europeo no cede ni un minuto de silencio. Sin embargo, a las víctimas, entre comillas, israelíes, lo que haga falta. Y si hay que hacer el silencio en la puerta del Parlamento Europeo, se hace. Pero parece que desde el punto de vista europeo, y esto sigue siendo la forma en la que piensa un colonizador, que es Europa, las vidas valen más o menos según el color del pie o según el idioma que hables. Las víctimas de Palestina son víctimas igualmente que cualquier otra víctima. A mí personalmente me duele muchísimo cuando se habla de muertos en la franja de Gaza, mientras en Israel si muere un soldado o un israelí, que son todos militares prácticamente, toda la sociedad israelí, son víctimas o asesinados. Este doble rasero de contar y ver las cosas es un dolor añadido para los palestinos. La postura de España en general ha sido mala al principio. Después, con el genocidio en curso, cambió la postura del gobierno de España. La gente, desde el principio, creo que la reacción a nivel social, aunque iba de menos a más, con una entrega más grande o menos grande, fue creciendo, pero la postura de España fue malísima al principio y tardaron bastante en modificarla. Acabó relativamente bien, acabó condenando el genocidio, llamando el genocidio por su nombre, mientras la derecha no reconoce que es genocidio y no lo califica como tal. Creo que hoy mismo el embajador de Palestina entrega un reconocimiento por parte de la Autoridad Nacional Palestina al ministro Álvarez. Pero bueno, esto es ya trabajo político, yo allí prefiero no calificar, pero tengo que reconocer que la postura del gobierno de España ha sido de las mejores a nivel de Europa. ¿Para qué mentir? Entre Noruega, Irlanda, España y Eslovenia. Sí. No puedo.
Pero por lo mal que hicieron vosotros, ¿no?
Claro, exactamente.
En comparando.
Efectivamente.
Estamos en Recendo, na sintonía de Quack FM, falando con Sami Ashbour, activista palestino, e agora imos facer un pequeno alto nesta conversa para presentar a nosa sección de medio ambiente.
Chego día, no que non poida respirar no medio ambiente acordaraste
desta profecía. Cando chego día, no que non poidas comer comida de verdade.
E saudamos xa ao noso compañeiro Damián Romai. Boa tarde, Damián.
Ola, Damián.
Ola, moi boa tarde, que tal?
Moi boa tarde, aquí estamos tratando un tema ben, ben triste. E queremos falar contigo de medio ambiente, a ver que nos contas. Esta semana parece ser que hai movimentos aí no tema dos eólicos mariños. Non sei se nos comentarás algo disto, senón a ver que che parece.
Bueno, digamos que un tema tamén do mar, está o tema dos eólicos mariños efectivamente moi candente, que é un tema que a nos nos preocupa no Grupo Naturalista Hábitat por seu potencial impacto sobre as aves mariñas, sobre os mamíferos mariños, sobre a pesca. Aves mariñas que, en todo caso, estamos ahora mismo en un episodio ben, ben triste, que é dunha beirada masiva de algunhas especies de aves, bueno, similares aos araos, en concreto do arao papagayo, que ahora mismo están se atopando en praias, sobre todo das Rías Baixas, decenas e decenas de individuos mortos por causa desta serie, estas trens de borrascas que veñen azotándonos desde hai semanas, e que están facendo que moitas destas aves mariñas, que normalmente pasan o inverno en mar aberto, pois teñan dificultades para se alimentar, acaben pois diminuindo súas reservas grasas e finalmente morrendo de inanición e de frío. Entón están moitos voluntarios de moitas asociacións ambientalistas, por exemplo, tanto de Hábitat como, por exemplo, da FEMA, de Feo Verlife, están percorrendo praias para intentar avaliar cantas aves morreron nesta vaga. Estamos falando que se teñen recollido varios centos de cadáveres e probablemente estamos falando de miles de aves mariñas afectadas polos temporais. Tamén a nota triste que hoxe tamén se atoparon algunhas manchadas con fuelóleo. Entón, posiblemente haxa algún barco desaprensivo que aproveita este temporales para limpar as sentinas, realizar o que se chama un sentinazo, que engade aínda máis desgraza para estas pobres aves mariñas.
Con total impunidade, ademais, non?
Con total impunidade, porque xa é moi complicado seguir, hacen boas condicións de visibilidade e demais, para máis con este mal revolto, que fai moi difícil o seguimento das embarcacións. Non é a primeira vez que pasa, de feito é un episodio de contaminación mariña crónica, e as peor paradas son, neste caso, aves mariñas, como é o caso do arao papagayo, Fraticula attica, unha especie que a nivel global está en estado de conservación desfavorable e que, por desgraza, ahora mesmo estamos atopando, sobre todo, cadáveres, algunhas aves vivas que están chegando ás praias, nas cales non recomendamos que se chame, se posible, un dous para dar información acerca da presencia desas aves mariñas aveiradas vivas, que as podan trasladar a un centro de recuperación de fauna. Hai en Santa Cruz, en Oleiros, podo dar o teléfono 881-960-405, poden chamado para comunicar que están atopando unha ave mariña viva que necesita a axuda dun centro de recuperación experta. Pero non debemos tocala, por protocolo de gripe aviaria non podemos facer máis que avisar os expertos neste caso.
Moi ben, Damián, pois se non temos ninguna cousinha máis, deixámolo aquí entón, despedimoste por esta semana.
Deixámolo aquí e de novo agradezo vos a darnos este espazo de Bono Naturalista Hábitat.
Moi ben, Damián, tá logo.
Desgracias, tá logo.
Saludos a todos.
Retomamos entón a entrevista.
Cal é a vosa sensación, os palestinos que estades fora, pero tamén o que se sinte, a reacción de Palestina ou a relación, non a reacción, con Hamas despois do atentado? Segue tendo apoio despois deste xenocidio infame, aínda máis? Acusanlles, o mellor teñen rencor por ter feito eso e desencadeado isto? Como é a vosa
relación entre Palestina e Hamas?
Dentro e fora, que quizáis é diferente.
Non veo permítame sí. Que a relación formular la pregunta no es del todo correcto, porque parece que son dos partes. Hamas forma parte de Palestina. Sí,
pero es un partido, ¿no? En teoría. Claro, partido, a eso me refiero.
Un partido político, el cual Europa y Estados Unidos presionaron en el año 2006 al presidente de la Autoridad Palestina para que Hamas participe en la vida política como partido político, y efectivamente se le permitió entrar y participar en las elecciones del 2006, y para la sorpresa de todo el mundo gana Hamas. Una vez encargada de formar gobierno, empezaron las presiones para que cedan y que reconozcan a Israel y, uh-huh. y etc. Y de allí vino el conflicto. No estoy aquí para culpar a Hamas o defenderla. No pertenezco a ningún partido político y menos a Hamas. Pero todo el mundo menciona a Hamas como terroristas.
Aquí se les denomina así, ¿no? Efectivamente.
Sin tener denominación sobre el terrorismo. No sabemos qué es terrorismo y quién otorga este título. Yo a veces me imagino que si Trump sigue adelante con su plan de invadir Groenlandia, entonces van a llamar a los groenlandeses terroristas si defienden a su patria. Lo que entiendo es que Israel ocupa Palestina y es una fuerza de ocupación, y así está reconocido en las leyes internacionales. Sin embargo, a quien resiste a la ocupación se lo llaman terrorista. Yo nunca he visto esto. Uh-huh. Y no está solo Hamas luchando contra Israel. Son muchos grupos, muchas facciones, muchos partidos, muchos grupos militares que luchan contra la ocupación. Ahora, culpar a Hamas de todo esto, yo creo que es injusto. Hubo acontecimientos, Israel bombardea, Israel mata durante muchos años. Y cuando Hamas ejecutó un plan que puede ser equivocado por algunos, contesta a Israel eliminando y aniquilando al pueblo entero. Tengo que mencionar una cosa muy importante. Hamas no gobierna Cisjordania, ni está en Cisjordania. Cisjordania está gobernada por Mahmoud Abbas y la autoridad nacional. Sin embargo, Israel no para de matar y de destruir casas, destruir refugios, campamentos de refugiados que cuentan 20.000, 30.000 personas, destruyendo las casas, las calles, sin que esté Hamas. La excusa de Hamas es caducada, y aquí se trata de una ocupación que hay que acabar, hay que terminar.
Entonces, no sé, quedanos muy pocos minutos, 3 sí. concretamente. A ver si podemos esto reducir, resumir, algo más, bueno. Reducir, venga, 4. Reducir, claro, un conflicto internacional, así a una pregunta rápidamente, va a ser muy complicado, ¿no? Sí. Pero ¿Ti crees que é posible a convivencia entre Israel e Palestina? Bueno, hai que ter en conta, claro, sí. Preguntar isto despois de non sei cantos, creo que andan polos 70 e pico mil palestinos asasinados, sí, ¿no? Preguntar sobre a convivencia, pues, é un pouco tal. Pero ti crees que é posible?
Contados hasta ahora 74.000 e pico, pero porque no deja de crecer, pero las estimaciones superan el doble,
o doble,
según datos de la ONU. Convivencia, mira, vamos a ver. Me atrevo a decir que los judíos, y en este caso, permítame hablar de judíos. Yo creo que el pueblo judío sufrió un rechazo a nivel mundial, sobre todo en Europa. Pero fíjate tú que los palestinos éramos los únicos que acogimos a los refugiados judíos cuando huyeron de la Segunda Guerra Mundial. Y todas las teorías, mira, un dato muy importante: Israel está formada por 86 nacionalidades. La mayoría inmensa de la sociedad israelí tienen dos pasaportes, el original y el israelí. Vienen de Europa, vienen de América Latina, de América y de África y de Oriente Medio incluso, por ser judíos, y adquieren la nacionalidad israelí, además de sus nacionalidades originales. Al principio, en los años 30, 40, los barcos que llegaban a Palestina embarcaban y la gente, los palestinos, acogían a la gente en sus casas. ¿Y qué ocurre? Estos invitados acaban echando a los anfitriones fuera de sus casas. Y mira, esto parece fantasma, pero te voy a dar dos datos reales que puedes buscar en internet y ver y escuchar lo que te voy a decir. Hace dos meses, el ministro de Seguridad israelí, Ben Gafir, se mete con su gente, con una familia en Jerusalén. Y está grabado, está en internet, lo podéis buscar. Y le dice, y le amenaza, y le dice que tiene que abandonar su casa. Y le contesta al palestino, le dice: ¿por qué tengo que abandonar mi casa? Le dice: porque somos la población que ocupaba esta tierra desde hace 33.000 años. Y entonces le dice: no, pero señor, esto es mío desde hace tal. Entonces, ¿qué le dice Ben Gafir? Le dice literalmente: ya verás que tu casa va a ser la mía. Ya verás que tu casa va a ser mía. Y esto resume todo esto, este cuento que llevamos viviendo décadas. Otro caso, se meten los colonos con una familia que se llevaban bien y normal en Jerusalén, una familia árabe y otra judía, y vienen los vecinos judíos y ocupan la casa. Entonces la dueña le dice: fulanito, ¿cómo ocupas mi casa? Y le dice: lo siento, fulanita, si no lo hago yo, lo van a hacer otros. Se refiere a otros colonos. Entonces, vivimos en justicia tremenda, y yo quiero, si me permitís, recalcar en la justicia, porque no se trata ni de camiones, ni de comida, ni de agua, ni ayuda humanitaria, se trata de justicia. Si no se hace justicia con Palestina y con el pueblo palestino, ¿cómo crees que va a convivir con el ocupante? Nos matan diariamente, nos quitan la comida, nos quitan el agua, nos quitan el futuro y el presente. ¿Cómo va a haber una convivencia? Mira, el 86% de la población israelí está a favor de echar a los palestinos fuera de la franja de Gaza y Cisjordania. ¿Sabes por qué no son el 100%? Porque el 14% son la sociedad árabe que vive en Israel. O sea, el 100% de los judíos quieren echar a los palestinos fuera de Cisjordania y la franja de Gaza. Y me viene a decir, bueno, es que no todos los israelíes son malos, es que la derecha y la izquierda, ¿qué derecha y qué izquierda? ¿Qué derecha y qué izquierda? Mira, amenazaron por bombardear a Gaza con una bomba atómica. Llegaron a decir que es justo y justificado matar a los palestinos. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Es muy, muy complicado, muy complicado.
Entendemos que...
Estaremos muy atentos, sí. Recendo en Cuac FM, Sami, a todo lo que ocurra en Palestina.
E imos quedarnos con esa capacidad de resiliencia y de supervivencia de los palestinos.
Exacto. No nos queda otra.
Sí, pues ojalá haya suerte, podamos ver un poco de convivencia y de paz allí. Moita suerte.
¿Qué más queremos? Gracias.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo.
E despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que como sempre foi de honra, Sami Ashour, activista palestino.
E agradecemos tamén a semente pedra angular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. Aquí estivemos nos controis técnicos, como sempre, Roberto Catoira, e aquí diante dos micrófonos esta tarde de martes, Naza Roca
e Miguel Anxo Facal. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Pois un martes máis terminamos este episodio de recendo cargado de contidos e dun asunto de actualidade moi tremendo. Pero a programación en directo sigue.